Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, llega a sus casas a través del aire de AM770, Radio Cooperativa, y también pueden engancharnos a través de internet, por supuesto, en la web. Tienen que poner www.mundo.sputniknews.com. Van a escuchar este programa y cualquiera de los anteriores desde abril de 2016. Desde ya pueden mandarnos mensajitos por Facebook o, bueno, postear lo que quieran, poner mensajes, preguntas. El Facebook es Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren llamarnos por teléfono, al estilo antiguo, tenemos un teléfono fijo, 5275-0770, o mandarnos un WhatsApp al 11-5002-0770. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a todos los oyentes.
Ya preparados para hacer un programa bien completo de política internacional, ¿no? Porque parte, como decimos siempre, nuestra consigna es decir lo que otros callan, por eso buscamos tratar temas que no son tan transitados por los grandes medios hegemónicos, o si son transitados por los grandes medios hegemónicos, tratamos de darle una visión alternativa, una visión diferente que pueda completar un poco la idea general que se tiene de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y si te parece, vamos a dar las noticias del día.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Empezamos por América Latina, un pasito atrás en el proceso de integración, ¿no? Hoy el gobierno de Ecuador, el presidente Lenín Moreno, anunció que su país se retira de UNASUR. No es el primer gobierno que lo hace. Cuando cambiaron el signo político, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay ya se retiraron de la UNASUR. Están tratando de vaciar todo ese proceso que había constituido la Unión de Naciones Suramericanas y que constituía un avance interesante para la integración regional, soberana, sin injerencia de potencias extrarregionales. Bueno, se está yendo lamentablemente para atrás. Además dijo que va a retirar la estatua que del expresidente argentino Néstor Kirchner estaba en la puerta de la UNASUR, ese edificio que donó el expresidente Rafael Correa en las afueras de Quito.
Justo en la mitad del mundo.
Justo
está,
en la mitad,
¿no?,
del mundo.
Sí, donde se pasa, llama, en la línea del Ecuador.
Así
justamente
se llama esa zona. Tenemos un audio de lo que dijo Lenín Moreno para justificar esta decisión que, como digo, va a contramano del proceso de integración, del proceso de la patria grande que se había empezado a gestar en gobiernos anteriores. Escuchemos qué decía Lenín Moreno cuando anuncia la decisión de que Ecuador se va de UNASUR.
Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen, la Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI.
Bueno, y seguimos con la región. En Colombia hubo ayer, tuvimos la semana pasada una entrevista cuando el presidente Iván Duque presentó al Congreso colombiano su proyecto de reformar el acuerdo de paz con las FARC. El entrevistado nos decía que el día miércoles iba a haber una gran movilización en Bogotá y en otras ciudades de Colombia para rechazar este proyecto, que echaría por tierra un trabajoso acuerdo de paz en Colombia, y efectivamente sucedió ayer. Cientos de manifestantes participaron de las movilizaciones sobre esta medida de Duque, que hay que decir que también ha tenido un tropiezo importante en la Corte Constitucional, así que le va a costar mucho a Duque avanzar en la contrarreforma. Y bueno, ayer luciendo camisetas blancas, banderas del mismo color, carteles con frases como "ese tal conflicto armado sí existe", "quieren acabar con la JEP, que es la justicia especial para este tema, porque le temen a la verdad", y otras pancartas, estos cientos y miles de manifestantes llegaron a la Plaza Bolívar de Bogotá al caer la tarde y se replicaron en distintos puntos del país. Así que, como también nos decía el entrevistado la semana pasada, es muy difícil que en el Senado y en el diputado, sobre todo, avance esta idea de Duque, sobre todo y seguramente digitada por Álvaro Uribe. Así que todo indica que va a continuar, pero que el gobierno de Iván Duque va a tratar de poner y seguir poniendo palos en la rueda para que avance el acuerdo de paz. Insisto, sobre todo en la justicia especial que se había creado para atender los casos que tiene que atender de semejante cantidad de décadas de conflictos, de muertes, de asesinatos. Pero bueno, por suerte, la movilización popular, lo que ha establecido hoy la Corte y lo que puede pasar en el Congreso, quizás signifiquen un freno a la contrarreforma de Iván Duque.
Bueno, yo voy a dar una noticia de Estados Unidos, Néstor, que empalma con, de alguna manera, con el plan que viene siguiendo el presidente Donald Trump. Lo habíamos hablado, creo que fue la semana pasada, con nuestro colega Gustavo Fernández.
Gabriel Fernández,
de una política de retiro, más bien, de las tropas norteamericanas, más que de una política al estilo de Obama o de Clinton, de invasión y de bombardeo a otros países. Porque por 54 votos a favor y 46 en contra, el Senado de los Estados Unidos, que tiene mayoría republicana, decidió retirar el apoyo militar que le está dando Arabia Saudita en Yemen. Arabia Saudita, obviamente, es un país aliado muy importante de Estados Unidos. Washington le estaba prestando ayuda armamentística, logística, de inteligencia a la monarquía saudí y a sus aliados, que quieren reponer en el poder al expresidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi. Y por otro lado, esta guerra que ha cobrado, por supuesto, enormes vidas y es contra los insurgentes hutíes en Yemen, había sido hasta ahora, como les comentaba, defendida por Estados Unidos. Bueno, ahora, al menos con media sanción, está la decisión o la resolución de poner fin al apoyo militar de la coalición de países que encabeza Arabia Saudita en esa guerra.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Néstor, ayer nos dedicamos gran parte del programa a este sacudón que se vivió en la Argentina por las denuncias que hizo el juez Alejo Ramos Padilla en relación a una red ilegal de espionaje que involucra el Poder Judicial, involucra a servicios de inteligencia, involucra a embajadas extranjeras, sobre todo la de Estados Unidos, y por lo menos al Ministerio de Seguridad israelí o al Ministerio de Defensa, en el sentido de que se hizo, bueno, hubo un empresario llamado Echeves que denunció haber sido extorsionado, y esto llevó a que tanto un fiscal llamado Carlos Stornelli como un agente llamado Marcelo D'Alessio, que se hace pasar por agente de la DEA, argentino con doble nacionalidad, han manejado una red de extorsión que usaba, no sabemos si en forma legal o no, papeles con el sello de la embajada norteamericana y también con membretes con el sello del Ministerio de Seguridad israelí. Para hablar de este tema estamos en comunicación con un periodista, escritor, docente, escribe en Contraeditorial, y es uno de los especialistas que ha estado profundamente siguiendo esta red tan compleja y tan intrincada que no solo que parte de la Argentina, pero que abarca varios países del mundo. Él es Juan Alonso. ¿Qué tal, Juan? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, Telma, ¿cómo estás? ¿Qué es a ustedes?
Bueno, Juan, acá estoy con Néstor Restivo y la primera pregunta es si sabemos si hay seguridad de que Marcelo D'Alessio, este agente, es efectivamente agente de la DEA, o sea, de la agencia de supuestamente que combate la droga de Estados Unidos.
Bueno, mira, en ese aspecto lo que sucede es que en todas las presentaciones que realizaba este personaje, Marcelo Sebastián D'Alessio, se presentaba como tal, se presentaba como agente de la DEA e incluso se presentaba como jefe de la delegación de la DEA en la Argentina. De hecho, lo que dijo el juez Ramos Padilla ayer en su exposición de 4 horas y media más o menos en la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso de la Nación, que le requirió por oficio a la Embajada de Estados Unidos, Ramos Padilla, para que explicasen si Marcelo Sebastián D'Alessio trabajaba o no para alguna agencia de seguridad o inteligencia o estaba vinculado directa o indirectamente con la Embajada. Y la Embajada de Estados Unidos no le respondió esa requisitoria al juez federal de Dolores. Sí respondió a través de un off the record con el diario Clarín, negando vinculación con Marcelo Sebastián D'Alessio, que es uno de los 3 detenidos que tiene por ahora la causa que instruye el juez Ramos Padilla, junto con los comisarios de Gastaldi y Bogoliuk, ambos presuntamente vinculados con la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina. Esa es la situación. Él mismo se presentaba como agente de la DEA. De hecho, Stornelli lo conoce de esa manera, porque se lo presenta el periodista de Clarín, Daniel Santoro, también de esta manera, con ese presunto título. Y en las grabaciones o en las conversaciones que realizó el denunciante exiliado en Estados Unidos, Pedro Echeves, allí D'Alessio le cuenta que ingresó en el año 1991 a la DEA con un salario de $24,000 que después se transformaron en 14,000. Tenía un sueldo casi de embajador.
Claro. Juan, vamos a escuchar ahora lo que dijo uno de los tramos de ayer del juez Alejo Ramos Padilla, porque te quiero hacer una pregunta justamente sobre lo que él dice.
¿Cómo no?
Y al menos hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado. Cuando en realidad, desde ese momento, estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos vinculados con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa. Estamos hablando de una organización, al menos paraestatal, no reconocida a sus agentes como parte del Estado argentino, con vinculaciones de todo tipo.
Bueno, yo sé que el tema es inmenso, Juan, pero quisiera que si pudieras explicarnos por qué el juez dice que podríamos tener, digamos, problemas o vinculación con Israel, con Estados Unidos, y habló de agentes orgánicos o inorgánicos. ¿Qué es lo que se sabe de esta red respecto a esos países que nombró el juez?
Bueno, en la causa que instruye Ramos Padilla, que tiene más de 1,000 hojas, en el allanamiento que se hizo en el domicilio de Marcelo Sebastián D'Alessio, se encontró documentación con membrete del Ministerio de Defensa de Israel, y además se encontró diversos informes de inteligencia, uno de ellos referido puntualmente sobre una delegación comercial iraní con conexión con empresarios rusos en Uruguay. Y el grupo operativo paraestatal de Marcelo Sebastián D'Alessio realizó tareas de inteligencia sobre ese grupo comercial iraní radicado en Uruguay, donde también participaban ciudadanos argentinos y colombianos que también fueron espiados. Eso lo refirió el juez Ramón Padilla ayer en el Congreso de la Nación. Eso en relación puntual a Irán, a Israel, a Uruguay, y también realizó Marcelo Sebastián D'Alessio un informe de inteligencia sobre PDVSA Argentina, la petrolera de capitales venezolanos, sobre todo para, entre comillas, quebrar o ablandar al ex gerente de logística durante el periodo 2010-2014 de PDVSA Argentina, Gonzalo Drusadovat, a quien llevaron a la rastra, bajo coacción, a ser entrevistado por el periodista Daniel Santoro, y luego lo llevaron en un auto presuntamente de la DEA o de la Embajada de Estados Unidos a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli.
Tremendo. Vos decís, bajo coacción, ¿cómo se sabe eso? ¿Cuál es la prueba de que fue de esa manera?
Mirá, a mí me consta porque certeramente lo que sucedió en ese episodio, y además puedo adelantarte, que este gerente de PDVSA va a declarar en la causa y va a contar lo que sucedió en ese momento. Mm. Es el mismo modus operandi. Primero se produce la supuesta primicia, la tapa de Clarín o la nota en Clarín, y luego se produce la declaración judicial. Es decir, que lo que evalúa en este momento, específicamente en el caso puntual de PDVSA, lo que evalúa el juez Ramos Padilla es si el fiscal Stornelli estaba al tanto o no de que Drusadovat estaba declarando bajo coacción. Claro. Porque si estaba al tanto de que Drusadovat estaba declarando bajo coacción, es decir, amenazado por Marcelo Sebastián D'Alessio, el fiscal Stornelli podría haber incurrido en un delito también. Pero vos fijate lo loco de todo esto. Por esa declaración que fue obligado a realizar Drusadovat, está citado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. ¿Y sabés quién es el fiscal?
¿Stornelli?
Stornelli.
Oh, es una pesadilla.
Juan, ¿qué tal? Néstor te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Néstor, querido, ¿cómo andás?
Bien, bien, gracias por atendernos. La pregunta tiene que ver con que vos decías recién, hablabas de un modus operandi, ¿no? Cómo juega un medio que titula, que saca en tapa, luego viene la parte judicial. Y esto, si uno mira lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con Odebrecht, lo que pasó con el juez Moro, la persecución al expresidente Correa, la cárcel para el presidente Lula, siempre con los mismos actores, ¿no? Un juez, un medio adicto, un fiscal. O sea, pareciera que es un modus operandi más bien global, o por lo menos regional. ¿Surge algo de eso en esta causa o lo que vos has podido investigar de D'Alessio?
Mira, puntualmente, bueno, en el caso del espionaje a la delegación comercial iraní, con conexión con empresarios rusos en Uruguay, que ayer se refirió el juez Ramos Padilla, esto no es un invento periodístico, lo refirió ayer el juez Ramos Padilla en el Congreso de la Nación, va de la mano de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, porque en las conversaciones que mantuvo Marcelo Sebastián D'Alessio con el fiscal Carlos Stornelli, acentúa la importancia de ese caso, porque le dice, ¿querés un caso de terrorismo? ¿Te interesa un caso de terrorismo? ¿Te interesa un caso tal y tal? Es como que le vende casos. Uh-huh. En esas conversaciones, porque van de la mano de los intereses del Fondo Monetario Internacional y los intereses de Estados Unidos. Y si te fijas en el tema de PDVSA, yo cuando realicé la etapa de contraditorial junto a Roberto Caballero y Gustavo Cirelli, en esa crónica de etapa que realizo este último fin de semana, intento contextualizar por qué la urgencia y la palabra prioridad subrayada y entre comillas en el informe de inteligencia de D'Alessio sobre PDVSA. Porque estaba la indicación directa de la gestión de Donald Trump de ir por los fondos venezolanos y empoderar a Guaidó en Venezuela. Por eso la urgencia, la premura de D'Alessio en quebrar, entre comillas, ablandar a Bruce Arrobat para que declarase ante fiscal Stornelli y le diese la entrevista a Clarín y el tour de notas que hizo ese día, que no solamente fue Clarín, sino que fue a TN, fue a A24, y dio varias entrevistas.
Sí, quiero comentarle a los oyentes, bueno, estamos hablando con Juan Alonso, efectivamente, en los kioscos está Contra Editorial, Un Límite al Discurso Dominante, esta nota que se llama La Conexión de D'Alessio Stornelli y los Estados Unidos, es del viernes 8 de marzo, este viernes, la operación Bruce Arrobat, el ex directivo arrepentido de PDVSA en Argentina, y como dice Juan, vinculado en forma clara con lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Bueno, finalmente, para cerrar esto, también había un caso vinculado con el Frente Amplio, tengo entendido. ¿Comentó algo de eso el Frente Amplio de Uruguay? ¿Comentó algo de eso el juez Ramos Padilla?
Sí, lo que me parece que quedó contextualizado en la exposición del juez ayer es que el espionaje sobre el dirigente del Frente Amplio se dio en el marco de la operación de espionaje a los comerciantes iraníes, a la delegación comercial de Irán en Uruguay. Creo que se refirió a eso puntualmente, en ese contexto.
Ah, y la vinculación ya argentina en relación a la... Porque todo esto surgió también vinculado con una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios de su gobierno. Digamos, parte de esta red extorsiva operaba, por un lado, para recibir dinero, pero también tenía función política, es decir, tenía una función vinculada con el ex gobierno y tengo entendido que también con las futuras elecciones en Argentina el próximo octubre.
Sí, tiene ramificaciones, según lo que explicó el juez de la causa, muy muy preocupantes, porque vos fíjate que cuando se produce lo de Bruce Arrobat, a la primera persona que llama D'Alessio es a Mario Montorto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentina Israelí. Y es el primero que le comunica esta información. Eso es, me llama poderosamente la atención. Y en ese marco también hay que interpretar, también, perdón porque reitero tanto la palabra, pero contextualizar, porque es sumamente necesario en este contexto político internacional, la palabra extraer, que utiliza frecuentemente D'Alessio en las escuchas, incluso en las escuchas legales, porque pareciera que tuvo todo el poder para tener aviones disponibles e ingresar y salir del país con absoluta libertad, sin ser registrado, viajar a Venezuela, viajar a Medio Oriente. De hecho, sé que en el expediente, en uno de los teléfonos celulares, que tiene dos teléfonos celulares de fabricación estadounidense, D'Alessio, en uno de ellos, daba un presunto viaje a Medio Oriente y el juez de la causa estaba intentando chequear en qué momento viajó hacia allí. Cuando él habla de extraer tanto elementos como personas, pueden ser armas, ya que tenía una escopeta de fabricación estadounidense, que solamente usa el ejército de Estados Unidos, una unidad antiterrorista de Francia y una unidad de élite de Corea. No se encuentra ese tipo de arma en América del Sur. Sin embargo, D'Alessio la tenía y se presume que la habría ingresado por valija diplomática. Es una red muy, muy poderosa con conexiones con servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, de potencias extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Israel.
Claro. Y conexiones con el actual gobierno de Mauricio Macri, ¿hay algún tipo de hecho puntual, de prueba concreta?
Mira, Telma, cuando él es allanado, perdón que te interrumpo,
sí.
Cuando él es allanado, en el momento en que él es allanado, el juez explica ayer, Ramos Padilla, que lo confunde con el juez Villena de Lomas de Zamora, que estaba investigando a un narco mexicano. Bueno,
D'Alessio, entonces...
D'Alessio le dice, de ninguna manera usted puede... El juez ayer hizo escuchar esa grabación y lo amenaza diciéndole que ya mismo quería comunicarse con Gustavo Arribas, el director de la AFI, con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, con el presidente Mauricio Macri, inclusive. Eso lo dice el propio D'Alessio cuando es allanado por el juez federal de Dolores. Lo hice bien, y ayer esa grabación se escuchó claramente por parte del juez Ramos Padilla.
¿Y ahora cómo sigue? ¿Cómo sigue esto, Juan?
Bueno, sigue de la siguiente manera. Luego del informe de ayer, ahora la Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, la Comisión del Senado, la Comisión Bicameral de Senadores y Diputados, lo citó a Ramos Padilla para el 21 de marzo, y 10 días después citó al jefe de inteligencia, Gustavo Rivas.
Claro. ¿Hola?
Uy. Hola, ¿me escuchas?
Ah, sí, 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 te escucho bien. O sea que el 21 de marzo y después el 31 de marzo al jefe de inteligencia, Gustavo Arriba.
Exactamente, porque no te olvides de que ayer abrieron el anexo documental que envió el juez hace varios días, 943 hojas lacladas y selladas, con un informe, un dictamen que es sumamente sólido, con toda la prueba, gran parte de esa prueba fáctica, sin arrepentidos, prueba documental sin arrepentidos,
claro.
No como la causa de los cuadernos, en
claro.
Realidad es la causa de los encuadernados con la foto de un cuaderno, y no como la causa de gas licuados. Esta es prueba concreta,
claro.
Documental, escuchas legales, mensajes de WhatsApp, documentos, comunicaciones desde su teléfono fijo, hay mucha prueba colectada en estas semanas. Por eso es primordial que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, reitero, se va a reunir con el juez Ramos Padilla el próximo 21 de marzo,
claro.
Evalúe toda esta prueba.
La última, Juan, cortita, y quiero saber si vos compartís la opinión, porque ayer me preocupó mucho la declaración del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que dijo, bueno, yo por supuesto evaluó la gravedad de este asunto que estamos hablando, pero además dijo que había que cuidar al juez Ramos Padilla, que estaba muy desamparado. Quería saber si vos compartís esa percepción.
Sí, la comparto absolutamente. Ayer el juez hizo referencia porque el juez le dio curso a la Comisión Provincial para la Memoria para que analice el material de inteligencia que tenía este sujeto. Por eso Pérez Esquivel afirma lo que afirmó. Sí, ¿están allí? Hola.
Sí, te escucho, Juan.
Muy brevemente te digo, a tal punto es preocupante que cada vez que hay un cambio de turno en la custodia del juez, algunos personajes anónimos se dedican a publicarlo en Twitter, en las redes sociales. Ahora el juez no tiene custodia, por ejemplo. Y eso el juez lo ha referido también ayer en el Congreso de la Nación.
Muchísimas gracias, y seguramente te vamos a estar molestando en algún otro momento, porque este caso recién empieza y va a tener una dimensión realmente, como dijo el juez, de magnitud. Muchas gracias, Juan, por esta entrevista.
Bueno, Telma y Néstor, un gran abrazo, gracias a ustedes, hasta siempre.
Gracias, Juan, abrazo.
Vuelvo a recomendar Contra Editorial, que es una revista, un diario que salió el viernes 8 con toda la conexión de Alessio Stornelli y los Estados Unidos. Juan Alonso, acabamos de hablar con él, periodista, escritor y docente.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, vamos a cambiar un poco el ángulo de la información. Como suele decirse, vamos a hablar un poco de Europa, de la relación con Rusia y de estas tensiones que a veces hay cuando algunos países europeos, en este caso me voy a referir a Alemania, se vincula de una manera autónoma de los dictados de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea. El tema es que Alemania y Rusia tienen firmado un acuerdo que va a modificar bastante todo el mapa energético de la región, con un gasoducto desde Rusia a Alemania, que está siendo cuestionado por el Parlamento Europeo, también por Estados Unidos, por esta cercanía que busca Alemania, que tiene toda la soberanía para hacerlo y todo el poder económico para hacerlo, con Rusia. Y está para eso, para hablar con nosotros, una persona que sabe muchísimo de Rusia, que enseña el tema en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Historia en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, y es también investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Me refiero a Jorge Bosniak. Jorge, gracias por haber venido a Voces del Mundo.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en principio preguntarte que des una puesta al día de este acuerdo que firmaron Alemania y Rusia en términos gasíferos y por qué esto molesta tanto al resto de Europa y a Estados Unidos también, ¿no?
Mira, el tema es muy complejo porque uno puede ver la relación Rusia-Estados Unidos-Alemania o puede ver la cuestión desde Alemania en su situación interna o puede verlo desde la óptica de Rusia. Yo te diría, si ponemos la lente en en Alemania hay toda una política que empezó en el 2011, más o menos 2012, que tiene por objetivo central cerrar las centrales nucleares, valga la redundancia. Y obviamente la energía nuclear hay que reemplazarla con otro tipo de energía. La alternativa que estaban usando era quemar cada vez más carbón, y el carbón es mucho más contaminante en el corto plazo, por lo menos, que la energía atómica. Y por lo tanto, para frenar la presión del Partido Verde, de los verdes, de hecho esa es una de las medidas que tomó Merkel en su momento para neutralizar a los verdes, prometer el cierre de las centrales nucleares, fue vincularse a la importación de gas ruso. Un país puede importar gas de dos maneras: o se importa gas licuado, es decir, hay que construir una planta que enfría el gas a 161 grados, que es algo costosísimo, se carga eso en lo que se llaman los barcos metaneros y se traslada de una punta al otro del mundo. Ejemplo, Kuwait o Australia son dos de los grandes exportadores del mundo, y ahora Estados Unidos con el fracking. La otra opción es mandar gas a presión, lo que se llama gas comprimido, que es muchísimo más barato, y efectivamente Rusia tiene unos yacimientos extraordinariamente productivos en una cercanía relativa, y a través de los gasoductos eso llega de una manera mucho más competitiva que el gas licuado. De ahí la opción de Alemania, del gobierno alemán, de vincularse a Rusia. Pensemos que el gas no es para calefacción, es una parte mínima de lo que se quema, lo que se usa para calefacción. La mayoría es para producción de energía eléctrica en plantas que se llaman de ciclo combinado, o queman petróleo, carbón y queman gas. O, sobre todo, la mayor parte del gas importado por Alemania es para uso directamente en la industria.
Claro, más que para el ciudadano, para la industria.
Exactamente, exactamente.
Ahora, lo curioso de esto que estás comentando es que Estados Unidos, por ejemplo, habla muchísimo de la libertad de mercado, la posibilidad de justamente de que cada uno puede determinar el mejor precio y con quién negocia mejor. Pero con el caso de Alemania le pone todas las trabas.
Haz lo que
porque
yo digo.
Porque el fracking no es barato.
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Digo, si hablamos de libertad de mercado, pensemos en los obstáculos que tiene la economía argentina hasta el día de hoy. No hablemos de exportar productos de alta tecnología, ni limones pueden entrar al mercado estadounidense. Entonces, esto de exigirle a otros la libertad de comercio, de mercado, no rige siempre para ellos. Entonces, efectivamente, si importan gas de Rusia, cerrarían un mercado para las exportaciones de gas estadounidenses. Y estamos hablando no de un negocio mínimo, estamos hablando de cifras de miles y miles de millones de dólares por año.
Ahora, fuera del tema propiamente del negocio del gas y demás, me da la sensación que hay también una disputa geopolítica de alguna manera sobre Europa. Me acuerdo de otra situación, hace 3 años aproximadamente, China lanzó el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructuras, BAI, es su sigla en Asia. Estados Unidos hizo un llamado para que varios países del mundo y de Europa, sobre todo sus aliados, no ingresen a ese banco. El primero que ingresó fue Gran Bretaña, que es muy aliado de Estados Unidos. ¿Por qué ingresó? Bueno, porque Gran Bretaña tiene en Londres una capital financiera muy importante, le interesa negociar la moneda china que se está expandiendo, etc. Entonces, lo que quiero decir, cuando un país europeo, en este caso Alemania, antes Inglaterra, ven que hay alguna posibilidad de negocio o de vinculación con Rusia, con China, genera tensiones en Europa o en los que quedan afuera de este negocio, ¿no? O sea, ¿en qué situación está en este contexto lo que es la Unión Europea? ¿Por qué hay tantos líos entre ellos cuando uno de sus países quiere hacer un acuerdo, en este caso con Rusia o antes con China?
Mira, yo te diría que más que hablar de la Unión Europea, habría que hablar de algunos países de la Unión Europea. Estoy pensando en la clásica visión de los negocios estadounidenses, que es nombrar a un lobista. El gobierno ruso, si querés Gazprom, la empresa rusa, nombró a un lobista en Europa que es Schröder, que había sido el ex canciller alemán. Digo, no nombraron a cualquier ingeniero de segundo orden, nombraron a un político con una llegada a las cancillerías europeas de digamos, por la puerta grande. Y a su vez, el gasoducto es construido, es pagado por Rusia, pero es construido por un consorcio de empresas europeas, con lo cual han creado una serie de lazos de intereses. Entonces tenés empresas francesas, La empresa Shell está también detrás de esto. Hay empresas austríacas y alemanas, y la construcción, para que te des una idea, del Nord Stream 1 o el 2, vamos al 2.
Sí, así se llama el gasoducto.
El gasoducto, disculpa.
Sí, sí, no, pero tal vez
Supra,
es, ponerle nombre, Nord Stream.
Va de 9.500 a tal vez 11.000 millones de euros. Y eso es un aporte significativo para dinamizar una economía europea con algunos problemas inmediatos. Por lo tanto, no es cierto que todos los gobiernos europeos o el Parlamento Europeo en bloque se opongan. Te digo, uno de los países que más se opone es Polonia, porque obviamente hay ya un gasoducto que pasa por Bielorrusia, cruza Polonia y eso le reporta ingresos significativos. Y si se construye el Nord Stream 2...
Que ese es, el 2 es directo, ¿no? De Rusia a Alemania.
El 1 también es directo, okay. Pero este es más grande que el primero. Okay. El primero permitiría bombear unos 50.000 millones de metros cúbicos de gas, el segundo casi 60.000 millones. Y esto, por ejemplo, afectaría gravemente a Ucrania. Recuerden que Ucrania está en conflicto con algunas regiones separatistas y con Rusia por la anexión de Crimea. Y para el gobierno ucraniano, que es un país con serios problemas económicos, implicaría un ingreso menor por año de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en concepto de peaje. Por lo tanto, Ucrania se opone, aunque no es parte de la Unión Europea, pero Ucrania es aliado de Estados Unidos, te diría, incondicional. Polonia, que también tiene gasoductos que recorren su territorio, está interesado en que se mantenga el flujo tradicional. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, por motivos de preocupación ancestral, si querés, no quieren que Europa se vincule tanto a Rusia, porque consideran que si hay una vinculación económica muy estrecha, Rusia podría presionar para obtener concesiones políticas, por lo menos en Europa Oriental. Así planteada la cosa, te diría, se suele ver que Europa depende de Rusia, pero en realidad una parte significativa de las exportaciones de Rusia son materias primas, madera, minerales, gas y petróleo. Y por lo tanto Rusia también está tratando de evitar que Europa sea únicamente su mercado. De ahí la construcción de un gasoducto que recién se acaba de inaugurar a Turquía y de un gasoducto que se está por terminar que llega a China.
Sí, o sea, diversificar
y,
todo
claro,
eso.
Y digo, y el que llega a China equivale a dos Nord Stream, uno o dos.
¿En plata o en capacidad?
En capacidad de bombeo, y como y eso se vende a valor internacional, haría que Europa fuera solamente uno de los mercados de las exportaciones rusas. Y a su vez hay otro gasoducto en proyección, y te diría en próxima concreción, que va a ir cruzando Corea del Norte a Corea del Sur, con lo cual ahí tenemos atado un problema político entre dos países en proceso de conflicto guión reunificación que estarían condicionados por la coordinación con Rusia en cuanto a la dependencia del gas exportado.
Ahora estamos hablando con Jorge Bosniak, él es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Además de este tema que aparece como, digamos, una conveniencia económica, hay, como preguntaba de alguna manera antes Néstor, también intereses geopolíticos. Yo estaba pensando otro aspecto en relación con Alemania, y era que prácticamente Estados Unidos le prohibió que instale el 5G de Huawei, ¿no? Y esto fue tomado por Alemania como una forma de injerencia y de, no me acuerdo exactamente qué palabra usó Angela Merkel, pero realmente le parece, incluso otro tema más, el tema de los BMW. También Estados Unidos tomó la decisión de que no se produjeran más autos alemanes en Estados Unidos por una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Como siempre usan esa palabra. Y Angela Merkel dijo, bueno, tengo entendido que esos coches son los más seguros del mundo, y además que la fábrica de coches está en Carolina del Norte, no está en Baviera, pero sí criticando duramente a Estados Unidos. La pregunta es, ¿Rusia opina que hay una cuña entre que Estados Unidos está tratando de poner una cuña entre Europa y Alemania? ¿Hay, además del tema económico o de intereses de mercado, un tema geopolítico?
efectivamente, hay otras cuestiones que se están discutiendo. Pensemos en el proceso de reconstrucción económica de Rusia desde el 99-2000 en adelante. Digo, para que se den una idea, después de la desaparición de la Unión Soviética, el PBI de Rusia cayó entre el 91 y el 98 casi un 60%. A veces nosotros hablamos de crisis, de catástrofes económicas, pero esto es una hecatombe sin precedentes. Y eso obviamente fue de la mano de una destrucción, de una desmovilización masiva de todo lo que vinculado al aparato de defensa. El crecimiento económico de Rusia a partir del ascenso de Putin al gobierno o al poder, como quieran verlo, fue de la mano de un proceso de rearme significativo. De hecho, uno puede decir si la segunda economía del mundo es China, o es Alemania, o es Japón, pero indiscutiblemente la segunda potencia militar del mundo, y en algunos rubros discutiendo en pie de igualdad, es Rusia. Y una Rusia como rival no es precisamente el panorama que quiera, no digo Trump, sino cualquier gobierno en los Estados Unidos. Y de hecho, cualquiera de las sanciones que se le aplicaron a Rusia hasta ahora, por ejemplo, después de la anexión de Crimea, fueron compensadas rápidamente o están en procesos de compensación. Pero si se logra bloquear el ingreso de divisas por exportaciones de gas o exportación de armamentos, realmente ahí estarían dándole un golpe significativo a la economía rusa. Por ejemplo, hay todo un proceso de presión desde el último año del gobierno de Trump al gobierno de Turquía para que no compre un sistema antiaéreo llamado S-400, que vale 4.000 millones de dólares, digo, para que se den una idea, porque precisamente eso es uno de los aportes más importantes para un rubro industrial en Rusia. El grupo, el complejo militar industrial, si quieren, emplea a millones de personas. Es el sector con los salarios más altos y es tecnología de punta. Y efectivamente, bloquear la exportación de armas y bloquear la exportación de gas o hidrocarburos es una forma de debilitar a un rival militar en lo inmediato.
Bueno, un caso parecido también cuando se utiliza un arma de esa naturaleza para debilitar a otro por razones geopolíticas es lo que pasó con las sanciones económicas a Irán, ¿no? Que Estados Unidos le sugería, digamos, a las automotrices europeas, a las francesas, a las alemanas, no venderle autos a Irán. Por supuesto, no obedecieron eso porque son negocios, pero me parece que hay todo siempre una movida de tratar de perjudicar, en ese caso a Irak, en este caso que estamos viendo ahora a Rusia, cuando un país tiene la soberanía suficiente como para decir, me importa un bledo lo que decís, yo hago igual en los gasoductos. Estaba hablando de Alemania, la tercera economía mundial.
Precisamente, el gas, digo, esto es una medida brillante, para mí es una medida brillante, habría que ver si el complejo industrial ruso podría producir los tubos necesarios para todos los gasoductos en construcción. Pero me parece que esto fue una decisión política para crear lazos e intereses, no con los gobiernos, sino con los factores de poder, los grandes grupos empresarios de Europa, que obviamente tienen rispideces, tienen motivos de enfrentamiento con la administración estadounidense y los grupos empresarios estadounidenses. Y esto me parece que fue una medida brillante que creó una red de solidaridades que permite enfrentar las presiones de Estados Unidos a un nivel mucho más fuerte que si fuera únicamente una decisión unilateral de un gobierno.
O sea, vos lo que estás diciendo es que esta decisión del gasoducto a Alemania tiene que ver con estos componentes desde la mirada rusa, ¿no?
Yo creo que sí. No tengo los elementos, porque esto es discusión, digamos, no tenemos un D'Alessio metido que nos informe que se discutió en esas esferas.
La medida brillante es esta, la del concretamente llevar a cabo el Nord Stream 2.
Creando un lazo con el empresariado europeo.
Ah, perfecto.
Ejemplo Shell. Shell participa, no me acuerdo si es un 15 o un 20%, en la construcción del gasoducto. Shell no solamente como petrolera, Shell como grupo empresario.
Bueno, aparte antes nombrabas, ¿no? El hecho de haber elegido a una figura del nivel de Schröder para esa tarea es una apuesta fuerte.
Exactamente. Digo, no está cobrando un salario mínimo, por más alto que sea en Europa. Debe estar cobrando unas cifras siderales propias de un gerente de una empresa transnacional.
Vos decías, en el Parlamento Europeo no hay una decisión unívoca, sin embargo hubo una resolución, claro, está dominado...
De un comité. Y un comité
no es a nivel de Cámara.
Claro, no es de toda la institución en bloque. Eso motorizado por los diputados de Lituania y por los diputados de Polonia. Pero vos tenés ahí dentro de ese debate que la ministra de Relaciones Exteriores de Austria se opone a cualquier tipo de sanciones a las empresas que participen en la construcción del gasoducto. Uh-huh. Paréntesis, hay una empresa austríaca que también participa con aportes significativos en ese gasoducto. Digo, por eso te digo, se ha creado una red de intereses que permite sortear la presión por ahora de los Estados Unidos.
Sí. Sí, lo que me parece que está en juego una vez más es la cuestión de la soberanía europea, ¿no? Qué sé yo, de pronto gobiernos más tirados al neoliberalismo, como puede ser el de Macron, cuando dijo, bueno, la Unión Europea necesita fuerzas de defensa que no dependan de Estados Unidos. O sea, ahí hay un problema histórico en Europa de construcción de soberanía, tironeado por otras potencias que están reemergiendo o emergiendo y que tienen poder para condicionarla, ¿no?
Bueno, ¿qué tanta autonomía tuvo Europa durante toda la Guerra Fría? Esa es la gran cuestión. Si querés, ahí habría que remontarse al Plan Marshall. El Plan Marshall, visto como una canilla abierta de fondos, en realidad lo que permitió es la apropiación del capital accionario de muchas de las principales empresas europeas por capitales empresariales norteamericanos. Digo, esto es algo que no se suele ver.
Lo que es interesante es que justamente esta etapa lo que está indicando es que ya está superada esa etapa, ¿no? Que el Plan Marshall está haciendo agua por todos lados, digamos, esa Europa sumisa que le seguía dando las gracias a Estados Unidos por haberla sacado de la situación paupérrima de la guerra, más allá de que yo estoy de acuerdo que no tiene nada que agradecerle porque Estados Unidos hizo sus negocios.
Telma, yo te diría, la desaparición de la Unión Soviética hizo desaparecer al cuco de la película de terror. Y Rusia es una potencia capitalista, no es un rival ideológico, no plantea la construcción de un mundo alternativo. Y eso ha roto ciertos lazos de unidad con el jefe de la OTAN. De ahí el hecho de que, por un lado, Trump plantee que no podemos gastar en la defensa de Europa y que Macron y Merkel estén planteando la creación de unas fuerzas armadas europeas. Digo, esto es como la puntita del iceberg de algo que se está quebrando por debajo y apenas tenemos algunos indicadores emergentes.
Bien, bueno, un tema complejo porque es un mapa que involucra muchos intereses
nacionales y regionales. Fascinante porque estamos como en un proceso hacia un nuevo mundo, ¿no? Con todo esto.
Pero Jorge, igual, no sé si sabes, pero te vamos a volver a invitar para hablar de Ucrania cuando se acerquen las elecciones y es un tema de tu especialidad también. Así que ya continuaremos la conversación. Jorge, muchísimas gracias por haberte acercado a Radio Cooperativa.
A ustedes.
Hablábamos con Jorge Bosniak, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador en la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, fascinante el mundo que se viene, ¿no? Este mundo de una Europa que naturalmente, si uno mira el mapa, siempre da la sensación de que Europa y Eurasia, digamos, es un todo, ¿no? Y hacia ahí es donde está empezando a moverse tal vez el mundo. Muy buena la entrevista con Jorge Bosniak, muy interesante también, por supuesto, lo de Juan Alonso, aunque está en proceso, está en marcha y todavía hay muchas puntas sueltas. Pero bueno, agradecemos muchísimo a nuestros entrevistados y también de paso a Flavio Blanco, que estuvo operándonos hoy, a Franco Luzzani y Patricio Porta, que estuvieron en la producción del programa. Y les decimos a nuestros oyentes, hasta mañana a las 5 de la tarde.
Chao, hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.